Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Tenemos teléfonos en cabina para que ustedes nos llamen, nos hagan sugerencias, preguntas. Como se los he dicho en otras ocasiones, ustedes saben que este programa la mitad lo hacemos nosotros y la mitad ustedes. Los teléfonos son el 536-4339, 543-9617, 536-8989, teléfono nuevo con cuatro líneas, y 523-2633, extensión 137. También, como es nuestra costumbre, todos los jueves traemos una edición reciente del Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión traemos un libro titulado El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Ganadería Mexicana, de Rosario Pérez Espejo. Bueno, pues el programa de ahora lo hemos titulado Economía y Urbanización, Problemas y Retos del Nuevo Siglo, hacia Habitat 2. Precisamente por eso la entrada con este ruidito de ciudad. Los invitados son la maestra en arquitectura urbana, Estefanía Chávez de Ortega. Buenos días, maestra Chávez, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Bueno.
La maestra Beatriz García Peralta, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Buenos días, maestra García Peralta. El maestro Alejandro Méndez, del Instituto de Investigaciones Económicas. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
La maestra Elizabeth Mancilla. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Y la licenciada María de Jesús, perdón, que olvidé tu apellido. María de Jesús López, ya ha venido varias veces aquí a nuestro programa. Disculpen ustedes este olvido. Bien, el tema, pues, como decíamos, es economía y urbanización, problemas y retos del nuevo siglo. Para iniciar este programa, quisiéramos preguntarle a la maestra Beatriz García Peralta que nos platicara sobre las características del desarrollo urbano reciente de las ciudades. ¿Qué diferencias hay entre el desarrollo anterior, el desarrollo actual? ¿En dónde podríamos decir que existe un quiebre, una diferenciación, y bueno, la influencia de las políticas urbanas en este desarrollo? Maestra García Peralta.
Sí, buenos días. Bueno, como el tema es hacia Habitat 2, voy a tomar una línea que sería la política de vivienda. Habitat 1, que fue en Vancouver, se llevó a cabo hace 20 años, en 1976, en ese momento era presidente Echeverría, y aunque bueno, los universitarios no tenemos buen recuerdo de él, sí hay que reconocer que por lo que respecta a la política de vivienda, en ese momento el Estado se asumía como garante de que la población tenía que tener acceso a la vivienda. Yo creo que quiero recalcar este punto porque hay una gran diferencia entre 1976 y 1996. Si bien en los dos periodos, para 76 se había hecho una producción de vivienda muy amplia, porque si recordamos, en 1972 se crearon los fondos de vivienda con lo cual se pensaba si iba a resolver el problema de la vivienda, no se resolvió por los problemas económicos, porque no era suficiente la producción de vivienda, pero el Estado se asumía que era el que iba a promover esa solución al problema de la vivienda. Ahora, en 1996 también tenemos que se hizo mucha vivienda en el periodo pasado, pero ya no fue promovida directamente por el Estado, sino que el Estado cumplió una función de facilitador para que el sector privado fuera el que produjera esta vivienda, y ahora estamos viendo los problemas de carteras vencidas, de gente que no puede pagar, y sí, bueno, en los dos periodos se dio una gran producción de vivienda.
Pero con diferente filosofía, desde luego.
Bueno, que eso yo creo que es lo que hay que recalcar. En 76 el gobierno mexicano llevaba una posición de avanzada a Vancouver, y ahora nos preguntamos, bueno, ¿cuál va a ser la posición en 96? ¿Va a ser esa misma?
Esto es sobre hábitat, desde luego yo debería haber iniciado preguntando esto, pero qué bueno que sale. Hábitat 2. Es una reunión internacional, la segunda, según tengo entendido, que va a ser esta próxima en Vancouver. La maestra Estefanía Chávez, ella estuvo en esa reunión. Yo quisiera que nos platicara de esta reunión, qué es lo que perseguía, hace cuánto que fue esta reunión.
Bueno, retomando lo que dijo Beatriz, tenemos que reconocer que efectivamente el liderazgo que entre los países mal llamados en desarrollo o pobres, sino que los países pobres de otra cosa, pero no de espíritu y de alma, el liderazgo que tuvo México. México en todas las reuniones, desde la de 72 de ambiente hasta, bueno, la de la mujer que fue aquí en México, y hasta la de 76, que fue la última que se lideró en ese sexenio, México tuvo una presencia muy importante, tanto a nivel internacional en Naciones Unidas como aquí en México. Todos los que teníamos algo que ver con los respectivos temas de vivienda, población, demografía, etcétera, tuvimos la posibilidad de plantear nuevas tesis, de plantear cambios en los artículos constitucionales para mejorar las condiciones de la población. Se crearon instituciones para respaldar estas leyes generales que luego se crean apoyadas en estas modificaciones constitucionales, y en México y en Estado, a nivel internacional, las Naciones Unidas crean un grupo fuerte, que ahora se llama el Grupo de los 77, al que nosotros pertenecimos, hasta que un día decidimos que a lo mejor éramos ricos y ya no debíamos estar ahí, y lamentablemente ya no estamos en él.
Pero ese grupo, ahora
ya no estamos en ninguno de los dos, pero ese grupo fue un grupo que tiene hasta la fecha un liderazgo fuerte, cuando se dio cuenta de que éramos muchos los que teníamos que exigir más para estar mejor. La reunión de Vancouver tuvo muchos aciertos, como mencionábamos hace rato, y desgraciadamente lo único que sucedió fue que muchas de nuestras ilusiones, dos de las tesis fundamentales que nacieron desde 72, una y que por supuesto se reforzó la de evitar el deterioro ecológico en 76 y que se sumó en 76 la de la calidad de vida, fueron dos planteamientos, dos grandes objetivos que planteó la reunión de 76, y que a 20 años pues hemos evaluado que la calidad de vida es más mala, que no hemos definido bien qué es eso de calidad de vida, que somos más los que tienen menos calidad de vida y que el deterioro ecológico también es más. Entonces, en esta nueva reunión de Hábitat 2, lo que se está pensando es que no nada más se hagan declaraciones, sino que además se haga seguimiento y que se comprometan los países, que siempre se comprometen en sus declaratorias de las Naciones Unidas, de las reuniones cumbres, que se comprometan ahora los países a realmente establecer mecanismos para alcanzar lo que ahora, a partir de 92, a 20 años de la primera reunión del ambiente, en la cumbre de la Tierra, le llamaron el desarrollo sostenible o sustentable. Desarrollo que, por otro lado, corre el riesgo de que si seguimos utilizando la palabra como utilizamos la de ecología, lleguemos a utilizarla mucho y no sepamos de qué se trata. Y en este caso, de lo que se trata es de que la responsabilidad de quienes participen en el desarrollo, que entre paréntesis somos todos, debe ser con una responsabilidad social y ecológica. Entonces, que lo que hagamos tengamos presente que podrá solucionar empleos que a veces nada más son esclavos, y que tendrá que solucionar además es que el que esos empleados vivan en condiciones mejores de sustentabilidad y en condiciones mejores ecológica y económicamente hablando. Entonces, este es un poco la variación entre Hábitat 1 y Hábitat 2. Hábitat 1 con gran entusiasmo, percibiendo problemas que antes no se habían puesto en la mesa internacional y en las mesas nacionales, y tomando decisiones que lamentablemente, como decía mi querida amiga Beatriz, no muchas se fueron perdiendo. Y este derecho a la vivienda, estuvimos a punto de perderlo hace poco, y todavía ahorita a nivel internacional hay países que no están seguros de suscribir dentro de la agenda Hábitat el derecho a la vivienda. Si eso no se logra, no va a ser un compromiso de todos los países el responder a ello. En cambio, lo que se piensa es que después de la suma de todas las reuniones cumbres sobre población, alimentación, derechos sociales, derechos humanos, la mujer, etcétera, se hayan podido permear unas reuniones de las otras, y esta reunión de Hábitat 2, que se dice que va a ser la última cumbre de este siglo, yo me imagino que después no se van a aguantar las ganas de hacer 3 o 4 más, pero indudablemente que esta es la última que reúne todas las ideas, y por primera vez cobramos conciencia que el problema de los asentamientos humanos no es como originalmente se pensaba, solo de un problema ambiental, luego nada más un problema físico, y entonces les culpaba a los planificadores físicos de que no se hacía el diseño correspondiente. Si nosotros seguimos haciendo utopías de lo que quisiéramos y no somos congruentes con las políticas gubernamentales y estas no son congruentes con la situación de la población, pues no vamos a poder lograr mucho. Entonces, la idea ahora es que nos demos cuenta, y este ha sido el propósito de la UNAM. La UNAM se dio cuenta de que tenemos que plantear tesis, y la UNAM es el campo de cultivo precisamente para investigar, para plantear, para promover, para enseñar esto y luego para hacer la extensión universitaria. Entonces, por esa razón, la Facultad de Arquitectura y el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad promovieron la creación de este Comité Hábitat desde el año pasado, y desde entonces se han venido entusiasmando a todas las instituciones y a las instancias de la universidad a fin de que, de alguna manera, todos sumemos esfuerzos en torno a algo que todos estábamos haciendo, pero que a lo mejor no lo estábamos haciendo con una visión holística, pretendiendo que cada una de los factores que inciden en la ciudad no son únicamente físicos, sino que, bueno, en un momento dado son de vivienda y en otro momento dado son problemas económicos, sociales, etc. Y de esta manera, las ciudades, que siempre han sido la imagen de lo que somos, podrán cambiar si nos proponemos cambiar lo que somos.
Esto es, y justamente con esto que menciona la maestra Estefanía Chávez, de estos esfuerzos universitarios siempre pues para el análisis, para la proposición, precisamente el instituto, a través obviamente del maestro Alejandro Méndez, de Elizabeth Mancilla y de la licenciada María de Jesús López, se ha organizado este seminario, que precisamente, seminario taller, que tiene el nombre que lleva este programa, que es Economía y Urbanización, Problemas y Retos del Nuevo Siglo. Maestro Alejandro Méndez, ¿cuál sería el, ya hemos aquí platicado un poquito, pero cuál sería el objetivo de este seminario?
Bien, vale recordar, o vale señalar mejor dicho, que la cumbre llamada Hábitat 2 se celebra en Turquía, en Estambul, en las semanas del 3 al 14 de junio. Esta reunión, a diferencia de la de hace 20 años, que se realizó en Vancouver, pues se observa una característica muy particular, que es el reconocer y el ver un problema de desarrollo urbano, de asentamientos humanos, a partir de aspectos económicos. Quizá el mismo programa de Hábitat 2 a realizarse en Estambul, pues da cuenta de los temas y de las preocupaciones actuales que se tienen en el mundo acerca de las problemáticas de la ciudad. Por ejemplo, uno de ellos es el desempleo, O sea, un aspecto sumamente clave para entender la problemática de algunas de la mayoría de las ciudades. Y de tal manera que estos rasgos económicos del fenómeno de los asentamientos humanos, pues es algo que para la universidad y para nuestro instituto pues representa un gran reto, ¿no? Es decir, cómo esta gran incertidumbre de cuál va a ser hoy la posición de nuestro país frente a esta cumbre, más aún conociendo en el contexto en que se desarrolla, en el que se está dando nuestro desarrollo económico y urbano y social, pues caben muchísimas dudas. Y por eso el seminario que se ha organizado, que lleva este título, Economía y Urbanización, pues pretende aportar elementos desde de disciplinas de la economía, de la sociología y en algunos casos de antropología
y
de arquitectura naturalmente, que tengan que digan algo acerca del nuevo fenómeno que se vive en las ciudades, en este tipo de países, cuyas características, bueno, nuestra forma de trabajo está organizada en varias mesas que bueno, tratan de abordar los problemas, llamémosle medulares, que caracterizan a nuestro desarrollo urbano, ¿no? Un desarrollo urbano que se ha complicado de manera sustancial y fundamental desde hace 20 años. Creo que muchos problemas se agudizan, muchos problemas crecen, otros adquieren otras formas de verlo. La política de vivienda que se ha comentado, bueno, o sea, la política de los años 70 era impresionantemente fuerte en estos años. Se estimaba, por ejemplo, que los fondos de vivienda iban a construir 100,000 viviendas al año, cosa que hoy ni tan siquiera, bueno, la política ha cambiado, la forma de producir vivienda ya es otra, el modelo económico es otro, la problemática, por lo tanto, de la vivienda, pues tiene otras dimensiones, ¿no? Entonces, el objetivo principal de este seminario es reunir especialistas que planteen cuáles son estas características, hacia dónde se va caminando en este problema que es la urbanización de finales del siglo de nuestro país, con todo el mosaico de problemáticas que hay, es decir, las grandes ciudades, las megalópolis, como técnicamente se reconocen, las ciudades pequeñas, las ciudades medias, todo este mosaico que hay, que la verdad creo que en cualquier parte de nuestro país pues hay infinidad de problemas, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo que tiene nuestro seminario.
El seminario. Y por lo que me decía maestro Alejandro Méndez, las mesas de trabajo de alguna manera reflejan lo que sería hábitat, que no sería vivienda nada más, o nada más agua, o nada más determinadas cuestiones. Entonces, yo creo que valdría la pena, le pediría a María de Jesús López que nos dijera cuáles son las mesas de trabajo, que eso también nos ayuda a entender un poco más qué es hábitat.
Cómo no, con mucho gusto. El seminario, en un esfuerzo institucional importante, como se mencionaba, Instituto de Investigaciones Económicas, Programa de Universitario Estudios de la Ciudad y el Programa Hábitat UNAM, con su comité especializado, tratan de reunir esfuerzos en función de temas muy interesantes en relación al desarrollo urbano y la economía. Tenemos como la mesa número uno el desarrollo económico y la urbanización, que conjuga un esfuerzo interesante de especialistas sobre el desarrollo urbano, tanto nacionales como internacionales, con participaciones de la visión en el ámbito regional, ¿no? Tenemos especialistas que vienen de los estados para darnos una visión también de lo que les está pasando a este México, como mencionaban, en un mosaico interesante de problemas urbanos, ¿no? Una mesa número dos, donde los servicios públicos y el equipamiento urbano forman parte de esta discusión en esta nueva agenda. Tenemos una mesa número tres, que recuperará los temas sobre medio ambiente y desastres, que al parecer se vuelven un tópico clave en la complejidad de las ciudades modernas en este contexto. Y una mesa número cuatro, que habla más de la participación de la sociedad civil, y en este caso se titula Gestión Local y Participación Social. Y la mesa número 5, que es la que va a cerrar este seminario-taller, es en función de generar y discutir esta nueva agenda de la investigación urbana. Se busca que en estas discusiones de 3 días, 20, 21 y 22 de mayo, de las 9 de la mañana a las 8 de la noche, 6 de la tarde, ¿no? Tenemos podamos recuperar esta visión de los especialistas y del público en general, y por lo tanto les hacemos una cordial invitación a que participen, asistan. Es un cupo limitado, pero el seminario se desarrollará en las instalaciones de…
Es en la unidad de seminarios.
La unidad Ignacio de seminarios, Ignacio Chávez, a 10 minutitos del… A 10 minutitos de CU, del estado de CU, y serán 3 días intensos de trabajo. Lo que queremos también informarles es los teléfonos a donde pueden ustedes solicitar informes. Es el Instituto de Investigaciones Económicas y tenemos los teléfonos 623-0102, 623-0122 y el fax 623-0123. ¿Sí? Esperando que puedan asistir a este seminario tan interesante sobre Hacia Hábitat 2.
Bien, aquí tenemos una serie ya de preguntas y como me interesa mucho que de alguna manera pues son las preguntas, son lo que a nuestro auditorio les interesa, y por ahí yo creo que puede irse, porque además ahorita le pediría a la maestra Elizabeth Mancilla que le contestara a uno de nuestros radioescuchas. Pregunta. Dice, ¿cómo es posible que se autoricen grandes conjuntos, tanto residenciales como populares, y siempre se están quejando de que el agua ya no es suficiente? Dice, yo propongo que mejor se reordene la ciudad, se utilice la vivienda ociosa, las casas abandonadas, etcétera, ¿no? Como para seguir viviendo y de esta manera evitar de que gocemos del uso del agua con mayor suficiencia. Maestra Mancilla.
Bueno, pues yo empezaría diciendo que esa es una pregunta que creo que nos hacemos todos en la actualidad, ¿no? Y una pregunta a la que desafortunadamente no encontramos respuesta todavía. El problema creo que tiene que ser visto, un poco retomando lo que han dicho los participantes en esta mesa, creo que lo que hay que resaltar de esto es que las grandes problemáticas urbanas, incluyendo los problemas de abastecimiento de agua, así como otros problemas también muy importantes, como puede ser el problema de la vivienda, el problema del transporte, la contaminación, la degradación ambiental, etcétera, no han sido o son resultado más bien de una falta de planeación y una falta de concepción de las ciudades a largo plazo, ¿no? Sobre todo en los países subdesarrollados, dependientes, periféricos o como se les quiera llamar. Estos procesos se han dado de manera muy acelerada, de manera muy violenta, han sido procesos muy violentos, pero basados en políticas muy inmediatistas, ¿no? O sea, las grandes crisis económicas han hecho, y esto se ha repetido en múltiples ocasiones, han hecho que grandes capas campesinas vayan a las ciudades en búsqueda de mejores condiciones, condiciones que ya no encuentran, que quizá en algún momento encontraron, pero que hoy ya es imposible encontrar, incluso para los propios personajes autóctonos de las ciudades, ¿no? Ya no es posible encontrar mejores condiciones. Y esto hizo que el proceso de urbanización fuera sumamente violento, pero el proceso de urbanización, además de los rápidos cambios que se dieron, de la rápida urbanización, vino acompañado con un proceso de crisis económica permanente en estos países. O sea, a pesar de que ha habido momentos económicos en los que se puede decir que las economías han salvado las crisis, estos han sido periodos cada vez más cortos y con intervalos también cada vez más cortos, y las crisis han sido cada vez más agudas, y las crisis cada vez dejan mayores huellas y más visibles huellas en las poblaciones urbanas y en las poblaciones de todos los sectores, no nada más las urbanas, pero particularmente las urbanas por el proceso de concentración. El proceso de crecimiento ha venido acompañado con déficit en la cobertura de servicios públicos, ha venido acompañado de problemas que cada vez agudizan más los problemas ya existentes, como los déficits en la vivienda, como el déficit en el transporte, como el déficit en la calidad de vida que ya existía antes de que estas grandes capas llegaran a las ciudades, ¿no? Es decir, las ciudades han crecido malformadas desde un principio, han nacido ya mal gestadas, ¿no? No ha habido posibilidades de instrumentar o de aplicar modelos de crecimiento planificados, sino que las ciudades han crecido de manera espontánea. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de ese proceso. Uno de los grandes problemas que se refiere a la pregunta que hacía el público es justamente el problema del agua. Hoy, por ejemplo, en lo que se refiere a la Cuenca de México y en lo que se refiere a muchas ciudades de este país y de todo el mundo, el agua es uno de los temas que están nuevamente atrayendo la atención tanto de organismos nacionales como internacionales, como de la comunidad académica nacional e internacional y como de la misma población, porque ya el problema no es tanto la cobertura del servicio de abastecimiento de agua, o sea, ya el problema no se refiere tanto a que tanta población de una ciudad no tenga agua, sino el problema ya va mucho más allá y está poniendo en entredicho la propia supervivencia de regiones enteras, ¿no? En la Cuenca de México hoy hay serios problemas de escasez de agua, hay serios problemas de abatimiento de mantos acuíferos, de contaminación de los acuíferos y de posibilidades cada vez menos realistas de seguir trayendo aguas de otras regiones que no sean la Cuenca de México. El deterioro ambiental que esto ha provocado, que este modelo de gestión ha provocado en la Cuenca de México, hoy tiene ya características irreversibles, ¿no? Y si no se toman medidas globales y medidas que realmente traten de atacar el problema de raíz, es posible que en 10 años esta ciudad se quede sin agua o quizá menos, ¿no? Y bueno, adicionalmente con esto no solo hay que ver los costos ecológicos, los costos financieros que esto implica, sino también los costos sociales y políticos que en determinado momento puede traer este problema, ¿no?
Estoy maestra Estefanía Chávez. Yo quisiera abundar en ese sentido sobre dos cosas. Dentro del seminario se va a hablar, ya lo decía la maestra Mancilla, del medio ambiente en el cual está inmerso el agua, por supuesto, de la gestión local y la participación social, en el que es muy importante ahora el diálogo con los que les duele. Normalmente, y como parte de la costumbre, como se habían llevado a cabo las acciones, supuestamente primero había una decisión de los gobiernos de decir cómo, y quizá porque los gobiernos eran más representativos de la población y los gobiernos sabían, como la población misma, qué era lo que les dolía. En el momento en que se empieza, y esto no es un problema nacional, sino es un problema de todos los países, en el momento en que se empiezan a alejar los problemas y las inquietudes y los intereses de los gobernantes en relación a los de los gobernados, en ese momento los gobernados tienen que tener una participación más activa. Y la primera manera es que los gobernantes digan, bueno, vamos a hacer la consulta popular. Pero desgraciadamente la consulta popular está muy permeada o muy contaminada de información que el mismo gobierno ha planteado. La necesidad de tener todos un grifo de agua en la puerta de nuestra casa. Bueno, ya eso ya sería, de necesitar 10 grifos en la puerta de nuestra casa, la necesidad de tener todos nuestra casa propia, una serie de necesidades que nos empiezan a inculcar y que entonces a la hora de la consulta popular se les pregunta qué quieres, pues una calle pavimentada. ¿Por qué? Porque se supone que eso es las necesidades que deben satisfacerse. Y resulta que las calles pavimentadas acaban con la posibilidad de tener recarga de los acuíferos, y ahorita está, hace poco, aquí en la misma Radio UNAM, se hablaba del problema del bosque de Aragón, en el cual nació ese bosque en la década de los 50 como una zona de recarga del manto, y lamentablemente luego se volvió zoológico y bosque, y todavía ahí siguió siendo medio, pero llegaban los pajaritos y las callaretas y los patos anualmente, y ahora se está pensando privatizarlo y convertirlo en un parque de diversiones, que la mayor parte de la superficie seguramente va a estar pavimentada, y no, se nos olvidó, por mucha planeación que haya hecho quien planeó en la década de los 50 cómo debía de estar esa zona de recarga de los acuíferos, pues en este momento ya se nos ocurre que hay ahí un espacio verde que vamos a aprovechar. Entonces, un poco también la planeación no es una panacea, ni debe ser, como nos habían contado, a largo plazo. Una de las cosas que va a plantear el seminario este hacia Hábitat 2 del Instituto de Investigaciones Económicas, es, después de hablar de todos estos problemas, un tema que yo considero que es fundamental, que es hacia una agenda de investigación urbana. Tenemos que buscar otros valores, otros sentimientos, otras necesidades, y darnos cuenta, como decía la maestra, que no es posible ni va a ser posible nunca que con el agua que tenemos en el mundo podamos tener todos agua con las características y los satisfactores que nos han contado que podemos tenerlo. Entonces tenemos que cambiar nuestras costumbres, nuestra manera de usarla, nuestra manera de conducirla, nuestra manera de captarla, nuestra manera de desecharla, porque es una verdadera infamia que llegue el agua a la Ciudad de México, la echemos a las aguas negras, nos la saquemos fuera del Valle de México y luego hagamos costos, tengamos costos excesivos para traer otra vez el agua de otras partes y dejemos a esas otras partes sin agua. El agua de la Ciudad de México, como todos los recursos naturales que antes nos habían contado que unos eran renovables y otros eran no renovables, nos estamos dando cuenta que hemos pasado del límite de la posibilidad de renovación si seguimos como estamos. Entonces, a mí me parece que es muy importante la preocupación que debemos tener ya todos de que el agua, como la estamos usando, no va a acabar, alcanzar para el próximo siglo. Y que si queremos que nuestros hijos y nuestros nietitos tengan agua para el próximo siglo, tenemos que cambiar la manera de usarla y considerarla como un satisfactor que tenemos que cuidar muchísimo.
Bien, y sobre esto que acaba de decir la maestra Estefanía Chávez, sobre los temas que se van a tratar en este seminario. Supongo que los problemas deben ser mucho, mucho más que esto todavía, ¿no? Entonces, una agenda de necesidades, de problemas, etcétera. Yo quisiera ahorita preguntarles a ustedes sobre lo que decía la maestra Estefanía Chávez. No es, como dice la planeación, la panacea. Pero bueno, tampoco aparentemente es... la consulta popular, porque dice usted, está muy permeada, y bueno, ¿quiénes serían los actores, pues, en primer lugar, para determinar cuáles son los problemas importantes de cada pedacito de ciudad o de cada región, etcétera, y desde luego la solución? ¿Quién, maestro? ¿Alejandro Méndez? Maestro Alejandro Méndez.
Yo creo que uno de los problemas que han contribuido a que la situación de las ciudades, de la problemática de las ciudades se agudice, ha sido toda esa, si bien carencia de planeación, carencia de una visión hacia dónde van las ciudades, hacia dónde se quiere llegar, ha sido también la carencia de la poca participación, de los pocos espacios que hay para que la misma población defina sus propias usos de las ciudades. Creo que el seminario tiene una mesa que es sobre gestión local, donde nosotros consideramos que es una parte importantísima para poder no solamente identificar los problemas, sino para poderlos resolver. Lo que se vive actualmente en el país es afortunadamente, una mayor presencia a niveles locales de los grupos, intereses económicos, políticos, sociales, pero por regiones. Por lugares. Ejemplos, algunos municipios de la frontera norte están totalmente identificados como sus municipios, preocupados por su problemática, tratando de resolver sus problemas, abriendo un espacio que antes no se tenía, que es una mayor participación de la sociedad en la toma y en la influencia de decisiones. Esto creo que pues abriría por lo menos una ventana allí para poder ver un panorama no tan oscuro de lo que es el porvenir de las ciudades. De ahí a que los actores que se desenvuelven en las metrópolis, pues son los que van a empujar un nuevo proyecto de ciudades, en donde, bueno, donde ahora se insiste más que antes en una elevación de la calidad de vida, en un respeto más hacia su espacio. La Ciudad de México es un ejemplo de ello, a partir de ciertas canales institucionales de participación, en donde ciertos proyectos a veces se topan con la misma comunidad, ¿no? Es decir, la convivencia entre proyectos de usos de las ciudades y los intereses, las inquietudes de las comunidades, cada vez es mayor la inquietud, por ejemplo, de grupos inmobiliarios de construir en tal lugar, en donde la comunidad de la colonia o el barrio o la delegación o o en cualquiera de esas unidades, pues tiene otra visión. O sea, hay la posibilidad, hoy en día se vive mucho esto, de que haya un enfrentamiento de ideas en cuanto a cómo se construye una ciudad, y creo que esto ojalá sí permita que la ciudad adquiera una manera que responda más a necesidades y a problemáticas colectivas, ¿no? Eso creo que pues sería una de las pequeñas ventanas que están abiertas ahí para que las ciudades puedan tornarse de como formas de vida de otra manera.
Esto sería las organizaciones civiles que se han creado, organizaciones ciudadanas, y sería también algo así como la defensa de que hubo de Tepoztlán, pues, contra el proyecto. Sí, maestra Estefanía Chávez.
Bueno, precisamente por esa razón, y un poco es el sustento de este seminario y de los diálogos que se van a llevar a cabo en Estambul, y que no nada más van a ser en Estambul, sino que se pretende que esos diálogos continúen a nivel de toda la población y entre toda la población. Nos hemos dado cuenta que precisamente, bueno, yo fui presidenta de la Sociedad Mexicana de Planificación precisamente en la época de Vancouver, o sea que lógicamente yo tengo que defender el método, que la planeación entendida como un método para determinar unos objetivos claros y tratar de alcanzarlos. Pero el problema es que muchas veces los objetivos, unos son el día de hoy y otros son dentro de 20 años. Entonces, estas planeaciones a largo plazo, sustentadas en una estructura que no es la que sigue, pues lógicamente se rompe. Entonces, ahora lo que queremos es dialogar. De aquí esta posibilidad, tanto del programa de la Universidad del Hábitat y la UNAM, como de todos estos diálogos que se han suscitado, porque son muchos los participantes. Naciones Unidas les llama asociados, y son muchos los temas que se pueden platicar entre ellos para precisamente buscar estos nuevos valores, esta nueva civilización que se vislumbra para el siglo XXI. Y en estos nuevos valores intervienen el sector privado, los organismos no gubernamentales que ahora se han considerado que dentro de ese paquete que nosotros llamábamos organismos no gubernamentales, se están diferenciando y ahora se les llama organismos no gubernamentales aquellos que se preocupan por atender problemas concretos con apoyo de fundaciones nacionales o extranjeras. Entonces, estos organismos no gubernamentales, las comunidades de base, las organizaciones de las comunidades de base, la academia, los profesionales, los investigadores, los representantes locales, los gobiernos locales, las autoridades municipales y estatales, que no son las mismas que las nacionales, como decía el maestro Méndez, y que también ya ahora están teniendo una participación de diálogo muy importante, los sindicatos y muchos otros organismos, todos esos originalmente metidos como organismos no gubernamentales y ahora con una visión muy clara e intereses y objetivos muy claros de cada uno de ellos, van a tener oportunidad de dialogar. Y la conferencia de Estambul, y ojalá esta visión sea la que se permee en nuestro país, pretende que no nada más sean los gobiernos nacionales a nivel federal los que atiendan el problema, sino precisamente por lo que decía la maestra Beatriz, esto siga hasta la base. Y dentro de estos, los temas que se han sugerido, y esto da pie para darnos cuenta de lo amplio de ellos, son el agua de las ciudades, la energía para el siglo XXI, porque si todos quisiéramos tener un coche y lo llegáramos a tener, ya nos recordaba Eduardo Galeano el otro día que se acabaría las fuentes de energía y se acabaría el aire no contaminado, y bueno, nos quedaríamos paraditos y a lo mejor muertos. La economía y el empleo a futuro, la relación de campo y de ciudad, el transporte en las ciudades del mañana, la democracia, la ciudadanía, la comunicación de los medios de comunicación, que es tan importante porque en estos diálogos es fundamental que se amplíe para otras cosas, y el cómo serán las ciudades para el siglo próximo. Y de cada una de estas le dan a uno un sinfín de preguntas interesantísimas, que son tema para todo investigador y para todo docente y para todo interesado en la difusión y la extensión de la cultura. Creo que esto nos hace ver que tenemos que buscar otras maneras de hacer las cosas. Y por esto Naciones Unidas está premiando o está buscando o detectando lo que él ha llamado las mejores prácticas, que son, nosotros habíamos impuesto unas ciertas prácticas con tecnologías muchas veces sofisticadas y ajenas a lo nuestro, y de repente nos dimos cuenta que esas no funcionaban durante 20 años. Entonces, ahora empezamos a darnos cuenta que hay un municipio, un grupo de base, un sindicato que decide hacer las cosas a su manera. Nosotros le llamaríamos a la mexicana y le da muy buen resultado. Y eso solo lo saben unos cuantos en ese lugar. Y esas teorías, esas tesis, esas maneras de hacer las cosas que ya dieron resultado, ahora se pretende rescatar. No premiar solo lo que una propuesta y un plan, sino premiar lo que ya se hizo. Y esta es un poco la idea del programa universitario del programa universitario de estudios de la ciudad, y dentro de él y de la Facultad de Arquitectura, el programa de mejores prácticas, un concurso de mejores prácticas para rescatar este tipo de prácticas fáciles que se piensa proponer.
Esto es interesante y bueno, creo que valdría la pena hacer un programa casi exclusivamente para esto. Mire, el señor Félix Becerra Cortés y el señor Salvador González Briceño hacen unas preguntas que yo quisiera relacionar. Dice Félix Becerra Cortés: ¿cuál es el modelo económico, político y social que aplicó? Bueno, yo creo que aquí hablaríamos del urbano, porque hablar de todo esto, que aplicó Luis Echeverría con respecto a la vivienda. Y luego Salvador González Briceño dice que ¿cuál se prevé que pueda ser el mayor desequilibrio económico u otros, dado el crecimiento urbanístico de la Ciudad de México de cara al próximo siglo? Las leo juntas porque creo que se podrían contestar de esta manera. Maestra Beatriz García Peralta, si fuera tan amable.
Bueno, primero quiero pedir una disculpa porque realmente las preguntas son amplísimas y a lo mejor voy a contestar nada más un punto, y un poco también referido a lo que dijo ahora la maestra Chávez. Yo creo que si bien es importante tener en cuenta que la población, las ONGs, el sector privado tienen algo que decir, yo creo que es muy peligroso que se les deje a ellos la solución de problemas que no van a resolver, porque obviamente el sector privado no va a redistribuir la riqueza. Obviamente las ONGs no van a resolver el problema de toda la población que tiene necesidad. Entonces, para mí lo más importante o lo más que hay que tener en cuenta es que la situación mundial es como nunca, o sea, como nunca está pasando, que hay una concentración de riqueza muy fuerte y que hay un empobrecimiento de la población, ya no solo en los países subdesarrollados, en vías de desarrollo, por todos los calificativos que le queramos dar, sino que estamos viendo que ya en los países desarrollados, bueno, el desempleo está llegando a unas cifras que nunca había tenido, y que no va a ser a base de echarle la responsabilidad a ONGs ni a sector privado ni a comunidades. O sea, sí hay que tomar en cuenta las experiencias, pero hay que rescatar la idea de que hay una obligación de una redistribución y que esa la tiene que asumir el Estado. O sea, no sabemos que el Estado ha tenido mil problemas, que los organismos de vivienda no han sido lo más eficientes que debían de ser, que cometieron graves errores, que están descapitalizados porque por cuestiones ideológicas o de no mover cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo. El Infonavit se estableció que iba a haber un interés de un 4%, pero entonces en ese momento el interés bancario era del 8%, entonces era lógico que se tuviera un 4%, pero en el momento en que el interés bancario en 1987 era de cierto 150%, era totalmente ilógico que los que habían recibido una vivienda del Infonavit siguieran pagando un 4%, porque eso iba en detrimento de todos. Pero eso no quiere decir que la institución o la forma de pensar este tipo de instituciones esté mal. Ahora, hay otro problema muy grave. O sea, sí, la gente tiene que participar, pero tiene que haber un organismo rector, porque hay momentos en los que es importante construir X obra o viviendas en una zona y los colonos obviamente ya no quieren. Entonces, tiene que haber una parte neutra que decida si es conveniente o no es conveniente. O sea, no se puede dejar a que la gente decida, sino hay que tener una cierta rectoría. El problema es que hemos tenido una corrupción o unas decisiones que no corresponden a lo que se debe decir, sino corresponden a otras cosas, y entonces por eso se está diciendo que no tiene que haber una rectoría. Yo creo que sí tiene que haber una rectoría. Y tiene que haber una obligación y una responsabilidad de hacer una redistribución de los ingresos cuando la situación está como está. Porque por otro lado, se está ahí, tomando esto en cuenta, se está diciendo que hay que hacer una desregulación. No, si vemos los países que están con mejor desarrollo urbano son los que tienen una regulación más clara. Entonces, bueno, yo creo que
es
por ahí hay que pensarlo.
Tal vez compartida. Sí. Tendría que ver esto con lo que nos dijo la maestra Estefanía Chávez sobre la democratización, maestro Alejandro Méndez, tendría que ser esto, tendría que ver.
Yo creo que él se ha hablado recientemente, bueno, no tan recientemente, ya hace unos cuantos años, de una manera muy popular, no tiene mucho que ver con la academia, pero de que se constituyen ciudades sin leyes. Es decir, que el funcionamiento de las ciudades hasta cierto momento se daba de una manera en que los problemas no lograban estallar, la carencia de vivienda, la falta de agua, como que los problemas más o menos tenían un nivel. Entonces llega el momento en que se rompe esta situación y se comienzan a dar situaciones en las que se dice, bueno, es que hay ciudades sin leyes, es decir, ciudades en donde, bueno, ya nadie es rector, ya nadie decide por dónde, ya si hay un proyecto hay muchos problemas, como que comenzamos a caer en un funcionamiento de ciudades en donde las reglas no están adecuadas hacia la situación en la que se está viviendo. Por ello, los nuevos canales, tanto de democracia, de mayor participación, de una mayor participación de la población en el funcionamiento de las ciudades, pues podría establecer estas nuevas formas de convivencia en las ciudades y que no llegáramos a una situación en la que el grupo A está versus el grupo B y el grupo C está en contra de esto. O sea, como que se está cayendo en una situación demasiado particular en cuanto a que estas ciudades no han contado con una, valga la expresión, una actualización de sus formas de convivencia, de tratar de resolver los problemas, y que ahora, bueno, está abriendo todo un camino de una democracia, de que a lo mejor la democracia es la que va a permitir que esto se adecue a otras, a una manera de convivencia. La elección, por ejemplo, de gobernador para el caso del Distrito Federal, pues va encaminado mucho a establecer estas nuevas reglas en el funcionamiento de las ciudades. De tal manera que el elemento de democracia pues ha sido y está siendo y será un elemento clave para que dentro de las ciudades se puedan crear una nueva manera de usar, de vivir, de convivir en estas metrópolis, que por lo que los datos lo revelan, pues realmente son escalofriantes tener la megalópolis más impresionante del mundo. A corto plazo se estiman, no sé, 32 millones para la primera década del siguiente siglo. Entonces, situaciones en las que obliga nuevos esquemas. Esos esquemas realmente creemos que apenas están generándose, surgiendo, y que, bueno, deberá de tenerse una perspectiva mucho más clara para la participación y para enfrentar toda esta problemática que no es de las ciudades, es de la población que está habitando y viviendo en las ciudades.
Esto es maestra Beatriz García Peralta, quería comentar algo.
Parece que aquí me toca ser la de abogado del diablo. Creo que sí, bueno, es muy importante la democracia. Yo creo que parte de esta situación de que, por ejemplo, no se ajustaron las tasas de interés en los organismos de vivienda se debió a eso, ¿no? Porque había gente que claramente veía que esto se debía de ajustar y, bueno, como tenemos unos sistemas tan verticales, pues nadie se atreve a contradecir al de arriba, ¿no? Pero también yo creo que la democracia tiene sus peligros. Por ejemplo, cuando se piensa en que si las delegaciones tienen que tener un delegado elegido, mi pregunta es qué va a pasar cuando Álvaro Obregón sea del PAN, Miguel Hidalgo del PRI y Tláhuac del PRD. O sea, eso creo que ya se vivió y se vive en Londres. O sea, que no, o sea, que de repente cada municipio tiene un representante de otro partido y no hay manera de que se pongan de acuerdo respecto al conjunto de la ciudad. Yo creo que todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Aquí, bueno, un poco se vive en la zona metropolitana, o sea, hay que tomar decisiones conjuntas. Entonces, yo creo que la democracia sí, pero hay que tener en cuenta que no se compliquen más las cosas, ¿no?
Eso es, maestra Estefanía.
Bueno, precisamente por la rapidez que hace de este tipo de programas que le dan una oportunidad de decir muchas cosas, pero a veces a medias, a lo mejor no quedó muy claro lo que pretenden los diálogos. Los diálogos pretenden no que nada más a ellos les toque la tarea, pretenden de que haya un nuevo elemento que dialogue con el gobierno. Y si nosotros no tocamos el gobierno y tocamos, vamos a decir, las manifestaciones de las sociedades, nos damos cuenta que la arquitectura y en buena medida las ciudades totalmente han sido reflejo de lo que somos. Y la arquitectura refleja además la gran arquitectura, o la arquitectura con la mayúscula, como ustedes quieran llamarla, que está deteriorando fenomenalmente nuestras ciudades. Esa arquitectura refleja los grupos de poder que siempre ha tenido las sociedades. Y ahora, por primera vez, a partir del 76, se ha dado pie a que haya un poder más, que es el poder de número. Y ese poder de número tiene que poder hablar. El gobierno, el Estado, no puede, si tiene más presiones de los otros grupos de poder, preocuparse por uno que no ha sido poderoso. No solo no puede, no tiene ni ganas de hacerlo. No queda bien con nadie. En el momento en que ese grupo se vuelve poderoso, en ese momento el gobierno tiene que representarlo y tiene que ser parte de él. Y esta es la importancia de todos estos grupos. La importancia de estos grupos es que tengan palabra, que tengan voz y que sea posible que ellos puedan decir cuáles son sus problemas, y no a largo plazo, para mañana. Problemas inmediatos, a corto y mediano plazo. Y por el otro lado, es indudable que la crisis de los partidos también no es de ayer. Tiene ya un buen tiempo, y aquí en México pues había controlado con un partido de Estado, pero ahorita se está dando. Y estos partidos, y ya lo decía el otro día, se decía en un programa también aquí de Radio UNAM, algún especialista en la materia, que van a tener que tener otro enfoque. Ya no va a ser el partido de la A, la B o la C, sino que van a ser muchos grupos no gubernamentales que en un momento dado apoyen a un candidato. Un poco lo que sucedía allá cuando nos platicaban que había muchos partidos políticos en México y que de repente un partido se sumaba y de repente un día tuvimos a un solo candidato a la presidencia de la República porque los partidos se asociaron o se unieron ahí. De alguna manera, esto es lo que, con un ejercicio de poder de los grupos que están creciendo en estas megalópolis, van a tener que modificar. Yo no creo que tratando de dar soluciones a las megalópolis. Yo creo que tratando de comprender que las megalópolis representan un problema económico que ya no es el que nos toca.
Entonces, maestra Elizabeth Mancilla.
Bueno, yo más bien quisiera hacer una especie de collage de todo lo que han dicho aquí y retomar algunos aspectos muy importantes. Creo que una de las cosas fundamentales es un poco lo que decía Beatriz, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad o quién es el responsable de la gestión social, ¿no? No solo en cuestiones urbanas, sino en cuestiones económicas y en cuestiones de otro tipo. Creo que lo que decía Beatriz es muy importante, la responsabilidad es compartida. El Estado tiene la responsabilidad más grande quizá, por ser el ente rector, pero la población también tiene una responsabilidad muy grande. El problema que ha habido en los últimos años es que a través del modelo económico el Estado ha empezado a dejar esa responsabilidad de lado y ha empezado a echarle la bolita, como vulgarmente se dice, a las ONGs, al sector privado y a otro tipo de organismos que no tienen la fuerza ni tienen la consistencia como para tomar en sus manos la gestión. Que si la tuvieran, qué bueno, el problema es que no la tienen. Y el problema, por otro lado, es que el Estado ya no está dispuesto o ya tampoco tiene la capacidad de asumir esa conducción. Antes teníamos hasta, no sé, hace 10 años, por decir algo, teníamos un Estado fuerte, un Estado consistente y un Estado que todavía podía ejercer la paternidad sobre sus ciudadanos. Hoy no, hoy tenemos un Estado completamente debilitado, pero también tenemos, por el otro lado, una población civil que está sumida en una de las más grandes crisis que se han dado en la historia de este país, ¿no? Hoy, por ejemplo, los organismos gubernamentales, las instancias partidarias como organismos no propiamente del Estado, tienen una profunda incapacidad de resolver problemas, porque han perdido también la capacidad de generar propuestas colectivas. Son problemas, tratan de resolver problemas inmediatistas, tratan de resolver problemas de tipo de intereses muy particulares, pero no tienen una visión mucho más amplia que abarque a todos los sectores de la sociedad. Por esto yo creo que hoy en día el tema de la democracia y hablar de procesos de democratización y hablar de que el próximo año va a haber elecciones para el gobernador de la Ciudad de México, como se llame, creo que es, sigue siendo un mito, ¿no? O sea, hablar de democratización en este país hoy parece ser un mito total. Entonces creo que en términos de gestión, el Estado hoy no tiene la capacidad, la sociedad está en una profunda crisis, pero creo definitivamente que el origen y que el punto clave que se tiene que romper no es tanto la incapacidad del Estado, porque hoy no la vamos a resolver, sino justamente la crisis en la que está metida la población. En el momento en que la población recupere su conciencia colectiva y recupere la posibilidad de organización y recupere la necesidad de organizarse para ser partícipe de la gestión, creo que en ese momento se podrá hablar de una democratización quizás y de una gestión adecuada, ¿no?
Y como ustedes verán, no hemos más que dicho pinceladas de un montón de temas que son importantes. Por esa razón, disculpe el señor Leonel Castro, Moisés Orozco y Gilberto Sumano, que ya no alcancemos a contestar sus preguntas o leer sus comentarios. Pero bueno, esto sirva precisamente pues para que haya creado el interés, el gusto por asistir a este seminario, que yo quisiera que nos repitiera maestro Alejandro Méndez los días, los teléfonos, nada más porque me queda medio minuto. Y mientras él nos da los datos, déjenme decirle que la maestra Estefanía Chávez de Ortega, con gusto con responder a sus dudas sobre Habitat UNAM, sobre el Comité Habitat UNAM, al teléfono 622-0356, 622-0356. Maestro Alejandro Méndez.
El seminario se realizará del 20 al 22 de mayo en la unidad de seminarios Ignacio Chávez de Ciudad Universitaria. El horario de trabajo será en la mesa matutina de 9 a 2 de la tarde y en la vespertina de 16 a 8 de la noche. Son 5 sesiones en las que invitamos al público a que participe. El teléfono en donde se pueden recibir más información e inscripciones es el 623-0102, 623-0122.
Esto es. Bien, pues aquí está este seminario, los invitamos. ¿Tiene costo, maestro Alejandro Méndez, antes de
despedirnos? Tiene un costo con constancia, con derecho curricular, con los derechos a los materiales, de 200 pesos profesionistas, y para estudiantes, profesores, tiene una beca del 50%.
¿Y para los radioescuchas de Radio Universidad?
Bueno, también les haríamos un trato especial, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues permítanme agradecerle a la maestra Estefanía Chávez de Ortega, a la maestra Beatriz García Peralta, al maestro Alejandro Méndez, a Elizabeth Mancilla y a María de Jesús López su presencia y sus aportaciones a este programa. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, realización de Silvia Cruz Jiménez, y en los teléfonos estuvo Laura Flores. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
siempre a las